Arrancar. Bien. Concejales, buenos días o buenas tardes a quienes hayan podido comer algo. Bien, concejales, sean bienvenidos después de este cuarto intermedio, siendo las 12:43, con la presencia del concejal Carlos Sánchez, el concejal Gerardo Ávila, la concejal Claudia Torres, la concejal Norma Taguada, el concejal Gerardo del Río, el concejal Ariel Cárdenas, el concejal Pablo Chamatrópolos, la concejal Roxana Ferreira, el concejal Marcelo Casas y la concejal Julieta Wallace, y la presidencia. Ya abordado en el primer turno la apertura legislativa con el discurso del señor intendente, pasamos, si les parece, al punto número 2, que es informe de presidencia. Esto lo hemos dialogado en la comisión legislativa, ratificar la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda. Como se habrán dado cuenta, arrancamos la sesión con los vicepresidentes también arriba del escenario, así que entiendo que tenemos acuerdo para designar al vicepresidente primero, que es el concejal Marcelo Casas, del Frente de Todos, y al vicepresidente segundo, el concejal Ariel Cárdenas, de Bariloche por el Cambio. Si es así, realizamos la ratificación por la afirmativa. Bien, entonces quedan ratificados los concejales en la vicepresidencia primera y segunda. Pasamos entonces al punto número 3, que es comisiones y representaciones especiales. Ratificamos la integración de las comisiones permanentes y las comisiones de representaciones de las comisiones especiales. En este caso hubieron dos o tres correcciones del archivo que les enviamos. Una en la comisión de festejos, para ajustarnos a la ordenanza, que quedaría designada la concejal Norma Taguada. Y en el Consejo Local de Salud, que quedaría la concejal Claudia Torres. Y después, donde figura, que estaba en blanco en ese momento cuando pasamos el archivo, la Comisión de Iniciativa Privada del Skatepark, queda la concejal Julieta Wallace, que eso ya estaba ratificado por resolución. Así quedaría entonces la conformación de las comisiones permanentes y especiales. Si les parece, ratificamos por la afirmativa. Bien. Queda aprobado entonces por unanimidad también las comisiones especiales y permanentes. Pasamos al punto número 4, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Ahí abro el pedido de palabra para quien quiera tomarlo. Bien. Concejal Ferreira.
Si nadie va a tomar la palabra, yo creo que el hecho político más importante para nuestra ciudad es la apertura de sesiones ordinarias de nuestro Consejo. Hoy bien lo decía el intendente de nuestra ciudad, es parte de la democracia, debemos celebrarla. Yo creo que las aperturas de sesiones, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos locales, son para resaltarla. Comienza un año legislativo y esto implica también el compromiso de nosotros para con nuestros conciudadanos y en mejorar la calidad de vida de los mismos. Por eso a mí me parece que, como un hecho significativo de estos días, creo que la apertura de sesiones del Congreso Nacional, del Provincial y de nuestro Consejo Deliberante es algo para resaltar, es parte de la democracia y yo creo que eso es para celebrarlo y para comprometernos a trabajar en esa línea durante todo este nuevo año legislativo. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Muy lindas sus palabras. No sé si tengo algún otro concejal para uso de la palabra. Bien, yo tomo la palabra para adelantar quizás el saludo a todas las mujeres para el 8 de marzo que se nos avecina. Vamos a tener sesión después, entonces me parece importante resaltar el rol de cada una de nosotras en la sociedad, ese rol activo que estoy orgullosa de reconocer en muchos de ustedes como concejalas. y también en todo el equipo del Consejo Deliberante, los vecinos, las mayores organizaciones de nuestro territorio tienen que ver con las juntas vecinales, donde la gran mayoría también son mujeres al frente de la organización y de llevar adelante lo que necesitamos y cómo podemos construir una sociedad mejor. Así que en este día yo siempre marco que no es obviamente un día para celebrar, se origina a partir de un hecho histórico y bastante dramático para las mujeres, pero sí para que nos pongamos juntos a reflexionar, invitar a los compañeros que siempre son muy colaboradores, acompañan y nos ponen en valor, pero también para reflexionar sobre muchísimas cosas. Simplemente eso, nada más que transmitirles a todas las mujeres de este consejo, que entiendo que el lunes van a estar en receso, van a poder descansar o darse ese tiempo para seguir en la lucha. Así que muchas gracias, y no sé si alguien más quiere tomar la palabra, si no doy por cerrado el punto número 4. Sí, concejal Ávila.
A ver ahí, sí, ahí está. Decía que adherir obviamente a las palabras de la concejal Ferreira en cuanto al espíritu que marca el inicio del periodo legislativo en todos los niveles de gobierno. Obviamente uno aspira.
Sí, incluso creo que no sé si salió bien el audio, pero bien, gracias concejal. Concejal Wallace tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Simplemente para resaltar la visita del día de ayer de nuestro Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muchos estuvimos allí presentes y más allá de la presencia física, resaltar el acompañamiento del Gobierno Nacional en todo el año que hemos transitado en el 2020 con la pandemia. Hoy lo resaltó ayer la propia gobernadora, lo resaltó hoy el intendente. Creo que la Nación acompañó todo el año pasado y seguirá acompañando con distintas políticas públicas que tienen que ver con la bajada específica de recursos. De hecho, hoy parte de lo que vamos a tratar sobre tablas tiene que ver con 160 millones que está aportando Nación a esta ciudad. Así que resaltar la visita del día de ayer del primer mandatario nacional y también que es el inicio de construir un país federal, teniendo en cuenta también que Bariloche ha sido nombrada como una de las capitales alternas. Así que bueno, resaltar también eso y por supuesto el trabajo de INVAP que viene realizándose muchos años y que ayer afortunadamente se firmó un convenio para la fabricación de estos 5 radares que van a contribuir al control espacial. Así que bueno, agradecer eso también y poner de relieve la presencia del día de ayer en nuestra ciudad de nuestro presidente. Gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal que quiera hacer uso de la palabra? Bien, no teniendo más entonces en la lista de oradores en este punto, pasamos a el punto número 5, que es aprobación de actas 1138 del 21. Si, no habiendo consideraciones, se da por aprobada dicha acta. Pasamos entonces al punto número 6, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Ruta legislativa.
Proyecto de ordenanza 239 del 21. Creación Sendero Andrés Quinteros en la margen norte del lago Moreno. Autores, concejales Julieta Gualas, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, Frente de Todos.
Bien, según acordado en la Comisión Legislativa, el proyecto va a ser girado a asesoría letrada, a la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, a Economía, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobiernos Ilegales. Se había pedido ahí un tratamiento en conjunto que creo está acordado ya con los presidentes.
Proyecto de ordenanza 243-21. Se establece cartelería obligatoria, violencia contra las mujeres, modifica ordenanzas. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Gualas, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, se gira a asesoría letrada, a la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte y a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y también a la Comisión de Gobierno y Legales.
Proyecto de ordenanza 245-21. Se modifican ordenanzas 1953-CM09 y 2554-CM14. Violencia contra las mujeres. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Gualas, Frente de Todo.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada, a la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y a la Comisión de Gobierno y Legales.
Proyecto de ordenanza 246-21. Se incorpora Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Modifica Ordenanza 2033-CM10. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Gualas, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales.
Proyecto de Ordenanza 248-21. Adhiere a Ley Nacional 27.592, Ley Yolanda, Capacitación Ambiental Obligatoria para Funcionarios. Autores, concejales Julieta Gualas, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales.
Proyecto de Ordenanza 251 del 21. Se prorroga Ordenanza 3150-CM del 20. Declara estado de emergencia económica, social y de servicios en San Carlos de Bariloche. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a la Comisión de Gobierno y votado el tratamiento de preferencia en primera sesión. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado entonces el tratamiento de preferencia en primera sesión.
Proyecto de Ordenanza 253-21. Abroga Ordenanza 1926-CM09. Autoriza fraccionamiento simple Manzana 607. Adjudica. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos entonces al punto número 6.2 de tablas. Desde la Secretaría Legislativa, entiendo que hay acuerdo para que pasen por sobre tablas y por lo tanto va a dar lectura a todos y votamos todos juntos.
Proyecto de ordenanza 237 del 20. Se acepta donación cámara fotográfica digital, Escuela de Arte La Llave. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de declaración 240 del 21. Declarar de interés municipal al programa Casa Propia, Construir Futuro. Autores, concejales Julieta Gualas, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, Frente de Todos. Proyecto de comunicación 241 del 21. Comunica Honorable Cámara de Diputados de la Nación, acompañamiento al proyecto de ley 6960-D-2020, eleva el piso para pago impuesto a las ganancias. Autores, concejales Marcelo Casas, Roxana Ferreira y Julieta Gualas, Frente de Todos. Proyecto de declaración 242 del 21. Declara de interés municipal, deportivo y turístico, carrera trail de los filos. Autores, concejales Claudia Torres, Norma Taguada, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila y Carlos Sánchez y Puente, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de declaración 244 del 21. Se declara de interés municipal y educativo a la secta Raxu. Autores, concejales Julieta Gualas, Marcelo Casas y Roxana Ferreira, Frente de Todos. Proyecto de comunicación 247 del 21. Comunica IPROS, necesidad plan integral, prevención y atención específica a personas mayores. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Guala, frente de todos. Proyecto de ordenanza 249 del 21. Aprueba convenios Plan Argentina, hace RENAVAP, amplía presupuesto. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de ordenanza 250 del 21. Se acepta donación 2 motoguadañas delegaciones municipales. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de comunicación 252 del 21. Comunica al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Garantice acceso de agua potable en Bariloche. Autor, concejales Julieta Gualas, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, frente de todos.
Bien, corresponde entonces ser votado su tratamiento sobre tabla, si les parece, por la afirmativa. Queda aprobado entonces por unanimidad el tratamiento sobre tabla de los proyectos. Pasamos a el punto número 7, que es tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto de ordenanza 237 del 20.
Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se faculta al Departamento Ejecutivo a aceptar la donación efectuada de una cámara fotográfica digital, es Fujifilm Finepuk S6000 con lente zoom Fujimon F6.2, 66,7 milímetros con lente zoom, cargador de pilas Asus Allplay con cargador y un multiplicador digital Vision W macro para lente 58 milímetros de 0,5X para su utilización en la Escuela Municipal de Arte La Llave. Artículo segundo, el bien donado se incorpora al patrimonio municipal y permanecerá bajo la órbita de la Escuela Municipal de Arte La Llave. Artículo tercero, se agradece al señor Nicolás Magui Pinto de por la donación efectuada. Artículo cuarto, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto, de forma.
Bien, habiendo leído el articulado, corresponde abrir el uso de la palabra. Entiendo que no tengo a nadie en la lista de oradores, por lo tanto corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 237 del 20. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 240 del 20.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercara. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal el proyecto Casa Propia Construir Futuro, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Artículo segundo. Comuníquese la presente declaración al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, ingeniero Jorge Ferraresi, y al Poder Ejecutivo Municipal. Artículo tercero. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo cuarto, de forma.
Bien, corresponde abrir la lista de oradores. Tengo a la concejal Wallace para uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, dar la aclaración del reformulado, que entiendo coordinación ya lo tiene. Y bueno, simplemente decir, creo que hemos estado trabajando durante todo el año pasado la situación del déficit habitacional, que no solo existe en nuestra ciudad, sino también en distintas ciudades y provincias del país. Frente a esto, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación ha generado el programa Casa Propia, Construir Futuro, que busca justamente reducir el déficit habitacional, garantizando así el derecho a la vivienda. Para ello se planea ejecutar la construcción de 220.000 nuevas viviendas a través de la línea de desarrollo urbanístico de Procrear, del Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, y del programa de provincias y municipios, también así del programa Reconstrucción Argentina. Este proyecto, Casa Propia, Construir Futuro, permitirá generar 20.000 lotes con servicios para aquellas familias que no cuentan con un terreno, y la idea es que brinde cerca de 24.000 créditos para construcción de vivienda, ya sean lotes Procrear, municipales o propios de los adjudicatarios. La verdad es que presentamos hoy esta declaración teniendo en cuenta que sabemos cuál es lo que sucede frente a esta problemática en nuestra ciudad, que así hemos trabajado, que tenemos un plan hábitat aquí en Bariloche que seguramente en los próximos días se comenzará su ejecución. Tenemos también la ley provincial de suelo urbano. Creo que este programa nacional viene también a complementar todas estas líneas y por eso nos parece interesante hacer la declaración municipal también para dar difusión también a este programa de nación que seguramente de manera particular el ministerio pertinente luego lo hará. Simplemente eso y pedir el acompañamiento. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, si no tengo más en la lista de oradores, corresponde ser votado el proyecto de declaración 240 del 21. ¿Por la afirmativa? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de comunicación 241 del 20. Del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaron los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Honorable Congreso de la Nación acompañamiento al proyecto de ley 6960-D-2020 que eleva el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias a pesos 150.000. Artículo segundo. Se comunica al Honorable Congreso de la Nación el acompañamiento al pedido de reformulación del proyecto de referencia en relación al sostenimiento del piso diferencial por zona patagónica del 22% sobre el mínimo no imponible para nuestra región. Artículo tercero. De forma.
Gracias. Tengo abierta el uso de la palabra. Concejal Casas.
Gracias, señor presidente. De primera instancia, solicitar un cambio que quede en acta de descripción sintética, que quedaría redactado de la siguiente manera. Comunica a Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, acompañamiento al proyecto de ley 6960-D-20. Eleva mínimo no imponible pago de impuestos a la ganancia. Por ende, también, y en consecuencias, cambiaría el artículo 1, comunica a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y Honorable Cámara de Senadores de la Nación acompañamiento al proyecto de ley 6960-D-20, eleva a 150.000 pesos el mismo no imponible para el pago de impuesto a la ganancia. El objetivo de este proyecto es que menos trabajadores paguen impuesto a la ganancia. Su aprobación beneficiaría aproximadamente a 1.300.000 argentinos, tanto trabajadores como jubilados. Uno de sus objetivos es no solo cumplir con una propuesta de campaña y propuesta enarbolada por diferentes fuerzas políticas, sino además mejorar el ingreso familiar, mejorar la capacidad de compra de las familias argentinas en pos de reactivar el consumo interno. El mismo abarca a diferentes y distintos rubros de la actividad económica. Actividad del país. Beneficiaría aproximadamente a 74% de empleados del comercio, 65% de transporte y logística, 56% de la industria manufacturera, 46% del sector financiero y al 54% del sector construcción. Hacia el interno de la estructura municipal contendría a unos 300 trabajadores municipales. Consideramos que es un proyecto positivo para la economía del trabajador y de la clase media. Por tanto, esperamos el voto positivo. Muchas gracias, señora Presidente.
Muchas gracias, concejal. Concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Para continuar, obviamente la idea y el planteo que hacía el concejal propinante, autor de la iniciativa, le hemos acercado una propuesta de reformulación que entiendo que está aceptada. Que un poco ahí por legislativa se leía el segundo artículo que habíamos propuesto y que tenía que ver con poder remarcar el acompañamiento a la iniciativa, obviamente, que está en la mesa, pero también al sostenimiento del diferencial, digamos, respecto al mínimo no imponible que tenía vigente, que tiene vigente actualmente la zona patagónica a partir de lo que fue la incorporación en la ley 27.346 en el año 2016, que era parte justamente de una demanda de todas las provincias de la Patagonia, comprendidas en la ley 23.272, y que obviamente tiene que ver con el reconocimiento al mayor costo de vida que afronta la zona patagónica respecto de otras zonas del país. Con lo cual, obviamente, nos parece importante acompañar el proyecto de ley, el 6960 de la Cámara de Diputados, que ha presentado como principal autor, digamos, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, confirmado con muchos otros diputados, obviamente tanto del espacio político del Frente de Todos, como también de otras fuerzas políticas provinciales y del resto del país, entre los cuales también se encuentra confirmando y acompañando el diputado Luis Di Giacomo, que hoy también nos ha acompañado en el día de la fecha en nuestra ciudad, y que bueno, parte de este planteo fue llevado al seno del trabajo parlamentario en diputados, tanto por parte del área sindical de la Patagonia como diferentes representantes de la Patagonia, y puesto en discusión por el diputado Di Giacomo, y entendemos que ha sido aceptado positivamente este planteo por parte del autor principal de la iniciativa, con lo cual, como bien decía el concejal Casas, es un proyecto que busca remediar de alguna forma la desigualdad que se ha generado a lo largo del tiempo con el congelamiento de algunos índices, de algunas cuestiones que han ido justamente afectando a aquellos que, logrando un mayor poder adquisitivo, producto de un arreglo paritario o una mejora en sus salarios, se ven alcanzados con este impuesto que originalmente alcanzaba el 10% de la masa, digamos, de trabajadores registrados, y que ha ido creciendo con el correr de los tiempos a más de un 25%, con lo cual es una medida justa, como bien planteaba el concejal Casas, pero también nos parece importante remarcar el beneplácito a este acuerdo que entendemos que se ha logrado en la mesa de debate respecto a sostener este criterio patagónico del 22%. Gracias, Presidenta. Sí, dos párrafos que un poco explican esto que acabo de mencionar, para omitir la lectura, pero que creo que hay acuerdo para que se puedan incorporar, si el autor me lo permite, y esa formulación del párrafo del artículo 2 que habíamos leído por legislativa. Gracias.
Autor, la incorporación de los dos párrafos está correcta, porque el articulado lo leímos por secretaría.
Uh-huh. Sí, está correcta. Bien. Y estoy totalmente de acuerdo, atento que ha sido una propuesta de los sindicatos, y también que al momento de ser planteada el debate hacia la sociedad, quien presentó el proyecto dejó muy en claro que estaba dispuesto a la apertura y a la discusión y al debate. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces, con las incorporaciones realizadas en la mesa, sometemos a votación el proyecto de comunicación 241 del 21. Por la afirmativa. Queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto 241 del 21. Pasamos al proyecto de creación 242 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, deportivo y turístico la carrera Trail de los Filos, que se realizó el 28 de febrero del 2021 en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien, habiendo leído, abrimos la lista de oradores y tengo a la concejal Claudia Torres para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, el pasado domingo, 28 de febrero del 2021, tuvo lugar en nuestra ciudad la tercera edición del Trail de los Filos. Es una competencia de montañas que comprende modalidades de 14, 24 y 42 kilómetros y participaron más de 300 corredores de diversas localidades. Por lo general son también de fuera del país, pero bueno, por el problema de la pandemia no se pudieron acercar y se pudo ver un aumento año a año de la participación. La carrera contó con los cuidados que brinda la Comisión de Auxilio, el acompañamiento por parte de Parques Nacionales, la provincia y el municipio. El evento, bueno, genera un aporte importante, ¿no es cierto?, turístico, o sea, que la promoción turística para nuestra ciudad, estos eventos nunca vienen mal. Y quiero hacer extensa, si todo me permiten acá los concejales, a felicitar a parte de los que participaron en esta carrera, en especial a la señorita Ruth Oñate, quien obtuvo el primer puesto en la categoría de mujeres en 42 kilómetros. Marco Vidós, quien obtuvo el primer puesto en la categoría hombres en 24 kilómetros, y Natalia Paredes, siendo la primera de su categoría también en 24 kilómetros. Así que hacemos extensa y vaya acá nuestras felicitaciones a los barilochenses que ganaron estas carreras. Gracias y bueno, les pido que me acompañen en esta declaración de interés. Gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Bien, si no, sometemos a votación el proyecto de declaración 242 del 21. Por la afirmativa. Queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto 242 del 21. Pasamos al proyecto de declaración 244 del 21.
que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal y educativo a la sexta reunión argentina de geoquímica de la superficie, a llevarse a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche en noviembre de 2021, con la organización del Grupo de Calidad de Aguas y Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional del Comahue, CONICET, en Inibioma, y por la División de Cinética Química del CAP y CENEA, bajo la coordinación de la doctora Ana Boe y del doctor Pedro Temporetti. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Muchas gracias. Apertura de concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, en noviembre de este año se va a celebrar en nuestra ciudad la sexta edición de la Reunión Argentina de Geoquímica de la Superficie. La verdad que cuesta incluso entender de qué se trata, así que la presente declaración busca también dar difusión a este tipo de eventos de carácter científicos. Estos eventos se realizan regularmente cada 2 o 3 años desde el año 2009, participando de la organización los principales centros del país en donde se encuentran grupos que trabajan específicamente en la temática de geoquímica de la superficie. Ya se han realizado eventos similares en la ciudad de Córdoba, Bahía Blanca, Mar del Plata, Puerto Madryn y La Plata. El objetivo principal de la reunión es justamente la difusión de los adelantos científicos que se han producido en el ámbito de la geoquímica de la superficie, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. La participación de investigadores nacionales, muchos de los cuales trabajan en colaboración con instituciones del extranjero y que se encuentran aquí en la ciudad, así como también investigadores expertos en el tema que desarrollan sus actividades en centros e institutos del exterior. La verdad es que este tipo de eventos, como sabemos, ponen a Bariloche en un lugar y en valor su cantidad de científicos, que ayer también se mencionaba en el INVAP per cápita que tenemos, que es la mayor ciudad que tiene sus científicos en desarrollo y en su labor. Así que este tipo de actividades obviamente vienen a reforzar esto. Así que se busca generar un ambiente propicio para la interacción entre los investigadores y estudiantes. Simplemente eso, y pedir el acompañamiento del resto de los colegas. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Si no, sometemos a votación el proyecto 244 del 21. Por la afirmativa, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de comunicación 247 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al presidente del IPROS, Alejandro Marenco, la preocupación de este Consejo Municipal por la falta de respuesta ante los sendos reclamos efectuados por personas mayores afiliadas y la necesidad de establecer urgentemente un plan de prevención integral de la salud de las personas mayores y un plan de atención diferencial y específico para las mismas. Asimismo, se comunica la necesidad de que arbitre todos los medios a fin de garantizar la efectiva participación de las personas mayores en los debates y decisiones del IPROS. Artículo segundo, de forma.
Abrimos la apertura de palabra. Concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Bueno, para empezar, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí. Para empezar, bueno, vale recordar que el derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales de la persona humana. Es un derecho colectivo, público, social, garantizado en nuestra Constitución Nacional, como reza en el artículo 42 de nuestra Constitución, que los consumidores de bienes y servicios tienen derechos en relación al consumo a la protección de su salud. Ahora bien, esto obliga a las autoridades públicas a establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención sanitaria. Por lo tanto, este derecho involucra la garantía de acceso a las prestaciones básicas de la salud, su mantenimiento y su regularidad a través del tiempo, y sobre todo le incumbe al Estado esa garantía, más aún cuando involucra a personas en estado de vulnerabilidad, como son niños y personas mayores. Eh, En este sentido, como consecuencia, el derecho a la salud está vinculado con el ejercicio de otros derechos. El derecho a la alimentación, la vivienda, al trabajo, a la educación, a vivir dignamente, a la libertad e igualdad. El artículo 59 de nuestra Constitución rionegrina establece el derecho a la salud. Nos habla de un Estado presente en el cuidado de la misma y asistencia en caso de enfermedad. Nuestra provincia, por ley, cuenta con un sistema de salud descentralizado, política, técnica y administrativamente. Y es el Ministerio de Salud, a través del Consejo Provincial de Salud, quien garantiza el derecho a la salud de todos y para todos sus habitantes. En el año 1973, la Ley 868, modificada en 1994, crea el Instituto Provincial del Seguro de Salud, IPROS. El mismo hoy no está cumpliendo en nuestra ciudad con su función fundamental, la de garantizar la atención integral de sus afiliados en materias de salud. Este Consejo ha remitido comunicaciones que no han sido contestadas, y si lo son, es en forma deficiente y satisfactoria, y eso queda a la vista año tras año. El 22 de febrero de este año, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Nación acompañó a un grupo de jubilados, jubiladas, afiliados y afiliadas obligatorias a IPROS. Solicitó una audiencia con su presidente, el señor Alejandro Marenco. En dicha solicitud se adelantaron los motivos a atender, que eran debatir y resolver tres puntos esenciales que hoy se encuentran insatisfechos y afectan los derechos fundamentales de las prestaciones y al gobierno y el gobierno de la obra social. Uno de estos puntos es la existencia de un plan de prevención integral para la salud de personas mayores. El segundo, la existencia de un plan de atención diferencial específico para personas mayores de 60 años. Y el tercero, la participación efectiva y concreta como ciudadanos con derechos en los debates y en las decisiones de la obra social por parte de jubilados y jubiladas. Esta solicitud no tuvo contestación y consideramos que el silencio no debería ser respuesta, y menos cuando hablamos de derechos de personas mayores que están siendo vulnerados. En este contexto de emergencia sanitaria, el Estado está para dar respuestas y es inadmisible que sea IPROS, nuestra obra social provincial, la que no dé respuesta a nuestros mayores, que hoy es el colectivo de riesgo más afectado por la pandemia. Por eso exigen el establecimiento de un plan integral de salud y un plan de atención diferencial, y es deber del Estado garantizar estos derechos. El derecho a la salud está sujeto a otros derechos, como es la información, la participación en debates, las decisiones, y en IPROS, por parte de las personas mayores, se torna vital para poder intervenir, ser y sentirse parte del mismo. Por todo lo expuesto, es que solicitamos al presidente de IPROS, al señor Alejandro Marenco, que en forma urgente atienda el reclamo de nuestros jubilados y jubiladas, afiliados, afiliadas, y lo convocan ni más ni menos que a trabajar en la construcción de un sistema que elimine la discriminación, garantice la autonomía y un acceso real y digno a la salud de las personas mayores. Por lo expuesto, pido a los bloques que conforman este Consejo el compromiso para con nuestros mayores y acompañen esta comunicación. Muchas gracias, Presidenta.
Bien, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Si no hay anotados para el uso de la palabra, tomo la palabra en relación a este tema. En principio, responder algunas cuestiones que ha hecho en la locución la concejal Ferreira. El primero tiene que ver con la concepción de la obra social LIPROS y su creación y su conformación como creación como una obra social de los empleados del Estado, ¿sí? A diferencia de lo que sé que es lo que se ha solicitado en términos muy parecidos a PAMI, que nace como una obra social para jubilados y pensionados, ¿sí? Esa es la primera como gran diferencia entre estas dos entre estos dos puntos, ¿no? Me gustaría en principio dirigirme en relación a algunos aspectos de la comunicación donde habla de una reunión donde el director de LIPROS, el presidente de LIPROS, mejor dicho, no llegó a concretar con las personas que le habían solicitado. Eso no quiere decir que el directorio del IPRO no esté trabajando en un plan de prevención integral en términos de salud hacia adultos mayores. Porque justamente me he comunicado con él y me lo ha manifestado, están en un proceso de armado muy interesante con respecto a eso, pero sí, igual, quiero decir algunas cosas que me parece que aportan, obviamente, no solo al debate, sino también a la sociedad en su conjunto. Porque el proyecto no es claro. El proyecto habla de tres aspectos que lo plantean. Entonces voy a hablar de esos tres aspectos como para poder ir avanzando en algo. Después tengo alguna otra información que me parece importante hacerle llegar también a los concejales. En principio habla de la deficiencia en la atención, el cobro de plus y de dificultades de conseguir turnos, demora en prótesis y derivaciones. Voy a dirigirme a esos aspectos que son los que marca el proyecto, porque es lo único en términos puntuales que dice que incumple el IPROS, más que lo del plan, que obviamente, como sabrá la concejal y sabrán también los restos de los concejales, un plan de prevención integral de la salud para cualquier área específica, para que cualquier grupo humano específico lleva trabajo de armar, no solamente con los nomencladores, sino también con las prestaciones y con los acuerdos con los colegios. Sí. Entonces, en el primer punto habla del cobro de plus. Bueno, en eso, digo, porque ayer justo también tuve la grata presencia de Lorena, delegada de la zona, el primer punto tiene que ver con que IPROS realiza un convenio con el Colegio Médico. ¿Sí? En el Colegio Médico pactan el costo de esa atención, ¿sí?, que se va a pagar por cápita. Después sucede que los médicos no están de acuerdo con el acuerdo que hace el Colegio Médico, que es cómo cada obra social va llevando adelante el marco de acción para armar una cartilla de prestadores. Y los médicos realizan cobros que le dicen COSEGURO o le dicen a nuestros afiliados que son un COSEGURO que debería pagar la IPROS, lo cual está mal. Esto porque, primero, no, el afiliado no debería pagar un COSEGURO ni un plus de atención, y si es así, lo que debe hacer nosotros, porque todos nosotros tenemos IPROS, pero también los afiliados de la obra social que hoy quizás no somos nosotros, pero también tienen, es realizar la denuncia para que el IPROS pueda interceder ante el Colegio de Médicos y sancionar o quitar de la cartilla de prestadores a un médico que hace un uso indebido de eso. Ese es uno de los primeros caminos, ¿no? Principalmente porque el IPRO, en este proceso de modernización para llegar y atender a las necesidades de todos sus afiliados, incorporó un WhatsApp, un 0800, una app, una página para reclamos, y lo que nosotros necesitamos y lo que necesita en este caso la obra social es que justamente los adultos mayores, pero no solamente los adultos mayores, sino que todos los afiliados realicen la denuncia. Eso es lo primero. Después habla de la dificultad de conseguir turnos. Todos sabemos que es difícil conseguir turnos para todas las obras sociales, no solamente para la obra social de IPROS, y tiene que ver con la agenda o con las patologías que surgen en nuestra ciudad y que después cada uno va y va acomodando el turno de acuerdo a las necesidades. Eso no sé cómo dentro del plan integral podría llegar a tener una resolución alternativa y favorable. Obviamente todos queremos tener un turno para mañana cuando tenemos una dolencia, y eso es real, y no tener que esperar una semana o esperar el tiempo que disponga en ese contexto. Después habla de la demora en términos de prótesis y derivaciones. Obviamente no conozco las situaciones puntuales que han llevado al desarrollo del documento, porque el documento tampoco se adjunta al proyecto de comunicación. Entonces no puedo conocer las especificaciones puntuales que se han hecho llegar. Sí me gustaría recargar que en el caso de tres poblaciones bastante objetivas, en el caso de las personas con discapacidad, los pacientes de salud mental y en este caso en los adultos mayores, la atención y la cobertura de IPROS en términos de prótesis, ¿sí?, y también de derivaciones, en prótesis es el 90% cuando de un afiliado normal, que no está dentro de estos grupos objetivos, mejor dicho, es del 50%. Y después, la derivación se cubre integral cuando la prestación no se puede brindar en la ciudad. en cualquier ciudad donde el IPROS tiene convenios para poder realizar esa atención. Pasajes, hospedajes y práctica. Eso está garantizado. Digo, si son esos puntos los que están dentro del plan, por eso digo que hubiera sido muy interesante poder acceder al plan. Sí pude ver una minuta, un detalle que me ha mostrado la gente del IPROS en lo que se viene trabajando como población objetiva. Bien, la medicación por patología, que lo quiero aclarar porque ya que estamos, tuve realmente una charla muy interesante y que contribuye mucho también a conocer el organismo, más allá de mis acciones en mi anterior gestión con el mismo organismo. En términos de medicación, ¿no? Que esa hay una diferencia, a veces quizás efectivamente con PAMI, tiene que ver con patologías, porque lo decía al principio, si ustedes se acuerdan cuando comencé la locución, que tenía que ver con la creación diferente de las dos obras sociales, una es de empleados estatales y la otra nace como una obra social para jubilados y pensionados. Por lo tanto, la cobertura en términos de medicación se da por patología. Y en la gran mayoría de crónicas, ahí hay un detalle de varias patologías, no quiero entrar en el coso porque no anoté todas, pero digo, está la cobertura al 70 o al 100% valor IPROS. Entonces, esta área que marcamos, que se viene llevando adelante, que marca ahí como trascendental, contarles que la delegación zonal de Bariloche tiene un área armada que está a cargo. ¿Recordás el nombre de la chica? No. Ayer justo estuvimos con ella y no me acuerdo el nombre, pero digo. Ah, claro. Gracias, Claudia. Que está también con estos tres grupos objetivos, ¿no? ¿Dónde está lo de la internación domiciliaria, la cobertura de pañales, cuidados domiciliarios? Bueno, todo lo que tiene que ver con internaciones. Y por eso digo, se está trabajando justamente en esta línea. Por eso planteaba lo del plan, que era interesante poder conocer. Ya como para terminar y tampoco abundar, porque me parece que son obvias cuál va a ser la definición, por lo menos de nuestro bloque en relación al proyecto, quería comentar que, en principio, la pandemia, desde el momento en el que inicia la pandemia, hasta el 31 de junio, puedo incluso hasta dar la fecha exacta, que fue cuando IPROS no estuvo abierto por una cuestión de resguardo en el marco del aislamiento, desde las autoridades de IPROS se sacó una resolución para que todas las personas adultas mayores de 60 años, se puedan atender sin la necesidad de presentar ni el cupón de atención ni el carnet de afiliado, ¿sí? Simplemente con su DNI para poder realizar cualquier tipo de atención o prestación que necesitaran, como tampoco la autorización de cualquier práctica. De cualquier práctica, cuando vamos y nos piden que nos hagamos una ecografía y tenemos que autorizar esa ecografía, a eso me refiero. Perdón si no hablo con términos más puntuales porque es un tema muy orden de consulta. Entonces, eso sucedió durante la gran parte del aislamiento. El 1 de junio comenzó a habilitarse el sistema mediante turnos, lo que hace obviamente mucho más fácil para todos los afiliados, no solamente para los adultos mayores, pero para todos los afiliados poder acercarse y realizar todas las acciones que necesitamos con la obra social, ¿no? Salvo COSEGURO, que para COSEGURO no se necesita turno. Y estas líneas alternativas, que también yo se lo planteaba en su momento en esta conversación, digo, que tuvimos muy amena con la delegada, digo, en términos de si no tiene WhatsApp, si no tiene cosas, digo, y ahí varias líneas, digo, tenés la línea de WhatsApp, la del 0800, la de app, absolutamente todos los canales abiertos para poder llevar adelante y que los vecinos afiliados al IPROS puedan realizar toda su cobertura. Entonces, a mí no me queda muy claro en algunos aspectos la propuesta de la comunicación. Sí entiendo que el marco más profundo y trascendental en eso tiene que ver con el plan de prevención integral de la salud del adulto mayor y eso, en eso, concejal Ferreira, que es la autora del proyecto, concuerdo. Y efectivamente el gobierno provincial está trabajando en eso, con un amplio programa para esta población objetiva, que tiene que ver en términos de IPROS en relación a lo sanitario, ¿sí? A la salud. Porque después, sí, porque yo creo que la, obviamente lo marca también ahí, la salud se compone de muchísimas cosas, no solamente la atención de cuando necesitemos, cuando nos duele algo, necesitamos tener una atención médica, sino se compone de la parte recreativa, del acompañamiento en términos generales, el poder comunicarse, el poder trabajar y tener interacción con el resto de la sociedad. En eso, desarrollo social, del cual obviamente estoy muy orgullosa, tiene un trabajo espectacular en el área de adultos mayores. Un área que tiene un programa llamado El Marte Invita, que los invito porque el año antepasado, digo, ya el último año de gestión, nosotros armamos lo que fue la Cordillera Te Invita, que fue los adultos mayores de la ciudad vengan a visitar Bariloche y pasen tiempo acá, todo cubierto por el Estado provincial, donde no hay un solo peso, digo, comida, alojamiento, estadía, excursiones, acompañamiento, transporte, y lo mismo se realiza desde Bariloche y todas las zonas que estamos cerca del tren hacia Viedma. Dos programas, les digo, especialmente en términos recreativos, y ahí no hay que tener una obra social o un determinado carnet, simplemente ser adulto mayor, estar quizás en algún centro de abuelos, porque así es mucho más fácil, obviamente, poder acompañarlos y identificar la necesidad de ese adulto mayor. En términos recreativos, no solo eso, sino un programa también genial en términos del desarrollo con la actividad y la interacción entre varias franjas etarias, que tiene que ver con el programa Recrearte. Recrearte es un programa donde el Estado provincial acompaña a los centros abuelos con el acompañamiento de un tallerista que le brinda actividades durante todo el año. Claramente la pandemia, como ustedes saben, no nos ha permitido eso por una cuestión de resguardo, pero digo, eso efectivamente es un programa instaurado, lleva casi 5 años en funcionamiento, en términos de lo recreativo, ¿no? Y después, más allá de las acciones que hace el área, que hace muchísimas en términos de alimentación saludable, acompañamiento en términos alimentarios, obviamente la tarjeta alimentaria que es propia de la provincia, que es el Río Negro Presente, para esta población objetiva, para la compra de frutas, carnes y otros. Lo que efectivamente se necesite el adulto mayor. Por eso, como lo desarrollé y no quisiendo, obviamente los fundamentos son propios del autor, pero claramente no compartiendo algunas consideraciones que tienen los fundamentos, nuestro bloque no va a acompañar esta comunicación. Sí, obviamente, hacia la sociedad, y lo digo porque llevo más de casi 7 años trabajando con el área de adultos mayores, el compromiso siempre ha sido acompañar y mejorar las prestaciones de la población y de todos los adultos mayores de Bariloche, pero de la población en general. Hemos desarrollado diferentes actividades y entre ellas está obviamente contemplado este plan que también se manifiesta, pero digo, objetivamente, hoy existe un área, después le puedo pasar el nombre de la chica, Claudia, ahí me sopla que también se llama Claudia, digo, que está armada en esta delegación justamente para trabajar con esta población objetiva. Lo que efectivamente, y en eso sí le doy la derecha a la concejal, no está ese plan de prevención integral y el diferencial, bueno, eso también es medio, no sabría porque no lo pude leer, pero sí hay un trabajo constante desde las diferentes áreas de, no solo de NTDI, pero sino también con articulación con salud y desarrollo social, para armar una propuesta acabada en esos términos, más allá de las que ya están funcionando y que porque no estén enmarcadas en un plan no significa que efectivamente el plan no exista. Le podemos poner a toda esta batadora de cosas que dije plan también, pero eso podría ser una opción. Y porque ese compromiso está, entiendo que voy a seguir obviamente la gestión que viene llevando el gobierno provincial para ver su pronta resolución, claramente. No, nada más, no quería dejar de decir algunas cosas que quizás no tienen que ver con la comunicación, pero que está bueno como en términos de información general, ¿no? Muchas gracias, le doy la palabra a la concejal Ferreira, que la acaba de pedir.
Gracias, Presidenta. Gracias por su alocución también. Quiero decirle que yo soy la autora de la comunicación, pero va con el acompañamiento de un gran grupo de jubiladas y jubilados que no coinciden con lo que usted está diciendo, que me dicen que cuando, si le cubre algún tratamiento IPROS, se lo devuelven 3 meses después. Sabemos que para un jubilado que se lo devuelvan 3 meses después es mucho tiempo. Por otro lado, nosotros estamos haciendo una comunicación donde puntualmente hablamos de prevención, atención y participación, que eso es lo que solicitan estos jubilados y jubiladas en conjunto con la PDH. Y por otro lado, acá tengo una nota del 3 de marzo del 2020 del Consejo de Personas Mayores haciendo estos reclamos que usted recién enumeraba, que está todo muy bien, pero el Consejo de Adultos Mayores hacía este mismo reclamo el 3 de marzo de 2020 y lleva la firma de Juan Pablo Ferrari, Secretario de Desarrollo Humano, y hasta la fecha esto no se ve solucionado. Así que yo le agradezco sus palabras, quiero decir que la comunicación solamente plasma el reclamo de jubilados y jubiladas, no mi reclamo o el de nuestro bloque. Nosotros, como actores políticos, acompañamos a los ciudadanos y a las ciudadanas que están con este reclamo, así que yo le agradezco sus palabras, pero parece que los jubilados y las jubiladas no están coincidiendo, que son los beneficiarios de esta obra social de nuestro Estado. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Marcelo Casas.
Gracias, señor presidente. ¿Se escucha? No, simplemente hablar desde el conocimiento y de la experiencia de haber participado en el sindicato de SOGEM y decir que esta situación que se está planteando es una situación histórica, que desde siempre el cobro de plus y que históricamente los profesionales parecieran no estar de acuerdo con el convenio que firma el IPROS con los colegios. Esto no es tan así, sino que se debe a que el IPROS paga no en tiempo, sino que se lleva 2, 3, hasta 6 meses, ha pasado, que no pagaban la cobertura realizada por el profesional, ¿sí? Y en el tema de mora y de prótesis y derivaciones, también es histórico y en el sindicato es uno de los mayores erogaciones que se hace en salud. ¿Sí? El sindicato de Sociedad en Bariloche tiene un ítem que se llama coseguro y realmente se va una gran parte del ingreso se va en esto, en responder en tiempo y en forma a las necesidades y a la urgencia de salud de nuestros afiliados. Que por supuesto después el IPRO reintegra, pero a posteriori de 6-7 meses. Es decir, lo que estamos discutiendo, se está debatiendo, por ahí quizás, es la falta de respuesta en el momento ante la situación particular de los afiliados. ¿Sí? Simplemente para decirlo, que creo que es importante reconocer que esta es una política, una situación histórica, que realmente no, en el tiempo no se ha dado respuesta.
No, señor. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Pablo Chamatrópolos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy brevemente para, fundamentar el acompañamiento al proyecto, a pesar de que no conozco los pormenores que se mencionan como antecedente del mismo, confío evidentemente que los colegas han sido canal de algún reclamo, y también un poco haciendo base en la experiencia que uno tiene, a mí me ha tocado muchísimas veces estar en oficinas de atención de reclamos en distintos lugares del país, y también he tenido a cargo la que tiene la ciudad de San Carlos de Bariloche, y en general los sistemas de atención médica público-privado que tienen algún tipo de organización, sea una prepaga, sea una obra social solidaria, como son las gremiales, sea una obra social del carácter más impositivo, que son, como son las estatales, tienen un problema de atención que bien relata el concejal propinante histórico, que tienen que ser resuelto, porque no puede ser, la calidad de la atención la variable de regulación de un sistema que es complejo, sin duda, Presidenta, porque tiene décadas o tiene muchos años de desfasajes muchas veces entre ingresos y egresos, a veces la, digamos, la propia conformación de la masa de pasivos y activos hace que tengan graves problemas de financiamiento, pero son todas circunstancias que tiene que resolver el regulador, si le corresponde, o el Estado, porque no pueden ser, digamos, las demoras o las situaciones de desatención al vecino de a pie, que muchas veces prescinde directamente de ese derecho que le asiste porque no se agobia en la espera o en el trámite. Entonces, si bien escuché atentamente sus argumentaciones, que evidentemente salen a responder algunos puntos de la argumentación o de los fundamentos, entendiendo que lo que se vota aquí es finalmente el articulado de la declaración, y a pesar que lo he dicho varias veces, señora presidenta, las declaraciones no son, digamos, el rol que más me interesa de este Consejo, porque creo que son esos, declaraciones, y no resuelven problemas concretos, que creo que es lo que nos convoca esencialmente nuestra función, pero por supuesto, digamos, son parte del debate parlamentario y tienen un efecto político, y entendiendo que lo que votamos es el articulado, y el articulado es claro respecto de esa, la solicitud de este Consejo, que se cree un plan que creo que sería, digamos, absolutamente conveniente y en el marco de una situación que sin duda tiene verosimilitud porque sucede en la mayoría de los sistemas de atención médica, incluso en algunos que son muy costosos y son pagos, también los usuarios de esos sistemas, como puede ser una prepaga, terminan peregrinando y penando por una solución, y muchas veces los médicos, escudados bien o mal en la demora o en el mal pago de las entidades que los coordinan, muchas veces descargan esto sobre el paciente, y creo que eso es inconveniente porque aparte son el eslabón más débil. Entonces, el proyecto traído a colación aquí, en esa razonable duda política que ponen los fundamentos, me ubican a mí del lado de confiar en la verosimilitud y en el canal que han sido los colegas y acompañar el proyecto. Quería fundamentar el voto, señora presidenta, así que le agradezco haberme otorgado el uso de la palabra.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, si no tengo más, entonces en la lista de oradores corresponde ser votado el proyecto de comunicación 249 del 21. ¿A 247? No, perdón, disculpen, 247 del 21. ¿Por la afirmativa? ¿Por la negativa? El proyecto queda aprobado por mayoría con la negativa de 5 concejales. Está bien, se vio, no, porque después me dicen que tengo que decir uno por uno. Perdón, está bien, sí, queda aprobado.
No, una consulta, ¿es necesario hacer nombrar los concejales? Porque a veces se nombra y a veces no.
Por eso le pregunto.
Ah, pero esa fue la no.
Sí, eso le estaba preguntando. Sí, para el bloque de Juntos Somos.
¿Está bien ahí?
Sí. Bien, entonces pasamos al proyecto de ordenanza 249 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el convenio específico en el marco de la línea de acción Integración Sociourbana de Barrios Populares, RENAVAP, entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Comité Ejecutivo del Fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, suscrito en 27 de enero de 2021, que tiene por objeto el otorgamiento de una asistencia financiera para llevar a cabo la ejecución del proyecto identificado como IF 2021-037-22660-APN-DDP numeral MDS en el barrio Eva Perón, denominado Red de Agua Grupo de Presión Extensión de Red Presurizada y Conexiones Domiciliarias, por la suma de pesos 16.757.163.35, el que como anexo 1 se adjunta a la presente. Artículo 2. Se aprueba el convenio específico en el marco del Plan Argentina AC2 entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, suscrito en fecha 4 de febrero de 2021, con el objeto de brindar asistencia financiera para la ejecución del proyecto Acceso Colonia Suiza Tramo 1, ID número 130.921, IFE 2020-737-54-117-APN-DNA, numeral MOP, EC 2021-02-56-2350-APN, SOP, numeral MOP, por la suma de pesos, 99.999.490.38, el que como anexo 2 se adjunta a la presente. Artículo 3. Se aprueba el convenio específico en el marco del Plan Argentina AC1 entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, suscrito en fecha 2 de febrero de 2021, con el objeto de brindar asistencia financiera para la ejecución de la obra Plaza Sobral Mange, ID número 125.760, IF 2020-50-67-31-93-APN-SOP, numeral MOP, EC 2020-61-20-70-78-APN-SOP, numeral MOP, por la suma de pesos 21.117.128.25, el que como anexo 3 se adjunta a la presente. Artículo 4. Se aprueba el convenio específico en el marco del Plan Argentina AC1 entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, con el objeto de brindar asistencia financiera para la ejecución de la obra Paseo Las Victorias Terminal, ID número 125.758, IF 2020-5215-1498-APN-SOP, numeral MOP, EC 2020-611-94-143-APN-SOP, numeral MOP, por la suma de pesos, 22.291.014.39, el que como anexo cuarto se adjunta a la presente. Artículo 5. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a ampliar el presupuesto municipal del año vigente, aprobado por Ordenanza 3.197-CM del 20, en la suma de pesos 160.164.796.37, para la ejecución de los convenios especificados en los artículos precedentes. Artículo 6. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a crear las partidas presupuestarias de ingresos, obra e infraestructura, unidad ejecutora, que a continuación se detallan. A. Obra Paseo Las Victorias Terminal, la misma asciende a la suma de pesos 22.291.014.39, con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas. B. Obra Plaza Sobral y Mange, la cual asciende a la suma de pesos 21.117.128.25, con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas. C. Obra Acceso Colonia Suiza Tramo 1, la cual asciende a la suma de pesos 99.999.490.38, con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas. D. Obra en el barrio Eva Perón, correspondiente a la línea de acción Integración Sociourbana de Barrios Populares Renavat, que asciende a la suma de pesos 16.757.163.35. Artículo 7. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a crear las partidas presupuestarias de egresos y a efectuar las erogaciones para las obras de infraestructura unidad ejecutora que a continuación se detalla. A. Obra Paseo Las Victorias Terminal, la suma asciende a la suma de pesos 22.291.014.39, con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas. B. Obra Plaza Sobral y Mange, la cual asciende a la suma de pesos 21.117.128.25, con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas. C. Obra Acceso Colonia Suiza Tramo 1, la cual asciende a la suma de pesos 99.999.490.38, con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas. D. Obra en el barrio Eva Perón, correspondiente a la línea de acción Integración Sociourbana de Barrios Populares Renavap, que asciende a la suma de pesos 16.757.163.35. Artículo 8. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 9. De forma.
Bien, tenemos entonces la apertura de uso de palabra. Concejal Sánchez.
Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, ahí pasamos a coordinación, vamos a agregar el artículo 8, eso va a renumerar después para 9 y 10, con el siguiente texto. Artículo 8, los fondos incorporados a las partidas presupuestarias que por la presente se crean quedan exceptuados del tratamiento previsto para el artículo 44 de la ordenanza 669-CM91, quedando prohibida la utilización de sus recursos para hacer frente a situaciones de iliquidez de caja, así como los desvíos de fondo por cualquier otro motivo. Un poco con el espíritu de seguir cumpliendo lo que esta gestión ha hecho, que es de utilizar esos fondos para lo que fueron previstos, ¿no? Durante el año 2020, todos sabemos las dificultades que generó la pandemia desde lo económico, desde lo social, y en una ciudad donde su gran mayoría, de forma directa o indirectamente, la economía de los vecinos depende del turismo, el Estado municipal no fue ajeno a esa realidad, a esa circunstancia, y vio mermada de gran forma su recaudación. Por lo tanto, fue muy difícil cumplir con obras proyectadas por tener que direccionar fondos a otras prioridades. Se buscó mejorar los niveles de recaudación a través de facilidades para los contribuyentes que tenían algún tipo de obligaciones vencidas y poder invertir esos ingresos en pequeñas obras que se tradujeran en contratación de mano de obra local a través de cooperativas sobre todo y otras metodologías, al mismo tiempo que se generaron también herramientas para aliviar económicamente aquellos rubros que no tuvieron actividad o que tuvieron escasa actividad durante la pandemia. En esta búsqueda de financiamiento para lograr un movimiento económico interno, el intendente Gustavo Genuso, acompañado por el gobierno provincial, realizó diferentes gestiones ante el gobierno nacional con los equipos técnicos, proyectó la ejecución de 4 obras de infraestructura, de embellecimiento y equipamiento urbano. 3 de ellas correspondientes al Plan Argentina ACE y otra correspondiente al Fondo de Integración Sociourbana de Barrios Populares, RENAVAP. Esto tuvo una favorable respuesta del Estado Nacional y a fin de obtener financiación para la concreción de estas obras en cuestión es que se han suscrito 4 convenios, ¿sí? Para llegar a este punto fue importante tener ya los proyectos definidos y con la documentación necesaria para poder ser aprobados en el corto plazo y que esos fondos se traduzcan no solo en obras, sino en ingresos para los trabajadores a través de la contratación de cooperativas, la contratación de empresas de servicios y también, por qué no, la compra de materiales en comercios locales del rubro. ¿Cuáles son esos convenios? Un poco ya estaban definidos en el proyecto, pero para tener algún detalle también, en primer lugar hay 3 convenios firmados entre enero y febrero de este año 2021, entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación del Plan Argentina ACE, con el objeto de brindar asistencia financiera, es decir, aportes no irreintegrables en todos los casos, para la realización de 3 obras que claramente tienen un beneficio para varios sectores de la comunidad, porque en su totalidad van a ser aprovechados por los vecinos en general. En primer lugar, la obra de paseo Las Victorias Terminal. Esta obra es una extensión que comprende nuevos 750 metros de senda peatonal, completando los 7 que llegan ya hasta pasada la policía caminera, con instalación de riegos por aspersión, goteo, iluminación, 2 sectores de juegos y parquización del espacio. Quedó totalmente demostrado que la ejecución de sendas peatonales que viene desarrollándose en la ciudad, en varios sectores, ha generado un medio de comunicación y esparcimiento entre los barrios, ¿no? Siendo un lugar seguro donde los transeúntes puedan desplazarse, puedan disfrutar de la buena vista, lugares seguros, bueno, y aprovechando esa conectividad también se da que son de uso para a pie o en bicicleta, en otros casos, para concurrir al trabajo, ¿no? En esta extensión del paseo se prevé la instalación de 2 islas de juegos inclusivos en los sectores más abiertos y en forma lateral a todo el trazado de la senda. Está previsto la colocación de todos los cañeros donde se alberga toda la iluminación, que será como se viene dando en los otros espacios, farolas LED, y todo acompañado, lógicamente, de la parquización y el riego en los sectores laterales. El objetivo principal de este proyecto es la generación de un círculo virtuoso que por un lado permita el disfrute de los vecinos y los turistas y por otro la generación de empleo en otros sectores de la población. En cuanto a la generación de empleo, se prevén para esta obra 35 puestos directos y otros 90 indirectos, ¿sí? Con perspectiva y paridad de género, considerando que en la actualidad el municipio realiza trabajos de parquización con cooperativas que emplean su mayoría mujeres. Esta es una modalidad de contratación que será por administración y contratando cooperativas, eso quiere decir que la obra la va a realizar directamente las áreas municipales y tiene un plazo de 120 días. Por otro lado, otra de las obras que están también proyectadas es la realización de la plaza sobre Manje, ahí a la vera de la avenida Juan Carlos Germán. Desde hace algunos años ya se viene desarrollando en ese lugar trabajos que no fueron menores, ¿no?, por el gran movimiento de tierra que se hizo a través del rellenado, la delimitación, con la intención de que no ingresen vehículos automotores, cuestión que históricamente ocurría. Se asignaron también sectores de juegos y de arcos de fútbol y se realizó plantación de especies autóctonas. Y para esta etapa, mejorando todo lo hecho, se proyecta una senda peatonal en todo el perímetro de la plaza con una extensión de 552 metros, tomando la tipología, la forma que se viene dando en los otros paseos. Y en forma lateral a ese trazado se colocan también los cañeros para albergar la iluminación, que también será de luz LED como en los otros sectores. Se instalará, y esto sí que es por ahí novedoso, un playón deportivo apto para básquet, vóley, fútbol o cuestiones recreativas, un anfiteatro, una cisterna de riego por goteo y aspersión, la parquización de todo el espacio y se prevé también la inclusión de islas de juegos inclusivos y reforzar esa plantación de especies autóctonas que tan necesarias en esa zona de la ciudad. Esta obra también es por administración del Ejecutivo Municipal mediante los mecanismos administrativos ya conocidos. Y en cuanto a la mano de obra, se presentan dos modalidades, una que tiene que ver con la contratación de cooperativas de trabajo y la otra mediante un sistema de planes similar a manos a la obra, con fondos asignados. Y se combinan, ¿no?, de acuerdo a las tareas y disponibilidad de una u otra modalidad, o ambas, siempre también preservando la cuestión de género para equilibrar la cantidad de personas que trabajen de ambos sexos. El plazo de la obra es de 120 días también. Por otro lado, y esta es la última obra del Plan Argentina ACE, tiene que ver con la obra de acceso a Colonia Suiza, tramo 1. Esta es por ahí la obra más ambiciosa, que se destina a una suma de casi 100 millones de pesos y consiste en la pavimentación del acceso a Colonia Suiza a través de la calle de Beberashi, con el fin de resolver una deuda histórica para esa zona, que es vincular a través de una calzada pavimentada la ruta de circuito chico con el acceso a Colonia Suiza, cerrando así el circuito turístico. Para la realización de ese proyecto se tuvieron en cuenta algunas pautas fijadas por consenso con la Junta Vecinal de Colonia Suiza y la Comisión Municipal de Preservación de Patrimonio Histórico y Arquitectónico y Urbano de San Carlos de Bariloche. Y con todas esas pautas se pudo llegar a un acuerdo, ¿sí?, donde se adopta una calzada de 6,70 metros por calle de Beberashi, sin vaquinas ni sobreanchos, y comprende la realización de 2.300 metros, ¿sí?, de pavimento flexible, con la consiguiente demolición de alcantarillas existentes y la construcción de nuevas alcantarillas. También, y esto es bastante novedoso y fue también una situación que se dio en esas reuniones de acuerdos, se ejecutará del lado derecho de la calzada pavimentada una senda turística de 2,5 metros de ancho que vinculará la ruta provincial también, sí, la de Circuito Chico con Villa Colonia Suiza, y tendrá un recorrido también de 2.300 metros. Esa traza va a respetar la topografía natural y donde corresponda se colocarán muros de contención, gaviones y en su desarrollo se construirá también un sistema cañero para lograr el soterramiento de los servicios como sea red eléctrica, red de media y baja tensión, cuestiones de telefonía, etcétera. Y por último, el convenio específico, este ya tiene que ver con la financiación del Fondo de Integración Sociourbana del Barrio Popular de RENAVAP, que fue suscripta durante enero de este año, entre la Municipalidad de Bariloche y el Comité Ejecutivo Fideicomiso, Fondo de Integración Sociourbana. Tiene el objeto de el otorgamiento de una asistencia financiera para llevar a cabo una obra también histórica, y teniendo acá por ahí al presidente del barrio, Rayanes, va a saber muy bien de qué hablamos y de cuál es la demanda, una de las tantas demandas del barrio, que es la red de agua, grupo de presión, extensión y red presurizadora y conexiones domiciliarias, ¿no? Lo había pedido en la audiencia pública, verdad, fue bastante rápida la respuesta, pero entiendo que era porque los proyectos ya estaban presentados, así que, bueno, acá viene entonces. Este es un barrio que se encuentra en una zona alta de la ciudad, por encima de la cuota 900, y la presión disponible en la red de agua existe en las zonas aledaña, no cuenta con la presión suficiente para garantizar el servicio durante todo el año, lo viven sobre todo durante el verano esta situación. Si bien existe una extensión de la red realizada por los vecinos en su momento, fundamentalmente en el verano se da esta baja de presión a partir de la calle Michay hasta Rayanes, además la calle Pañil no cuenta con la red de agua. Esta obra se conforma de un sistema presurizado que ubica bombas y tanques de reserva de la intersección de las calles Bechet y Lengas. Desde allí, por medio de un acueducto, se presuriza el sector de la red existente. Luego se ejecuta la extensión de red de agua en calle Pañil del barrio Perón y las respectivas conexiones domiciliarias para 50 familias. Estas conexiones domiciliarias incluyen también, esto para facilitar al vecino, incluyen el nicho, el kit de medición y la canilla de servicio. Esta obra dotará de agua a esas nuevas 50 familias que no cuentan hoy con el servicio, pero también mejorará considerablemente las condiciones de 276 familias del barrio Rayanes con una mejora en la presión de agua en sus domicilios. La obra de extensión de red de agua ya está aprobada, tiene otorgada factibilidad por Aguas Rionegrinas en fecha 5 de octubre del año pasado, por lo tanto es intención comenzar rápidos con las obras y tiene un plazo de ejecución de 3 meses. Bueno, básicamente por esto es importante, es necesario aprobar los convenios indicados en este proyecto y realizar la ampliación presupuestaria por 160.164.796 pesos con 36 centavos. Y generar una partida de ingresos y egresos por la cual la Municipalidad de Bariloche hará efectivos los aportes otorgados, entendiendo entonces que hay un agregado del artículo 8, renumerando los subsiguientes, creo que estamos en condiciones de poder aprobar este proyecto. Muchísimas gracias, Presidenta.
Continuamos con la lista de oradores. Muchas gracias, concejal. Tenemos a la concejal Ferreira en la lista de oradores.
Gracias, Presidenta. Bueno, hace un rato hablábamos de estado presente, ¿no? Y lo que es tener un estado presente, un estado que articula desde el Estado Nacional, el Provincial y el Municipal. Sabemos que estas obras se llevarán adelante con fondos del Estado Nacional, creo que recién decía el concejal Sánchez, más de 160 millones de pesos en los programas Argentina ACE, donde generan trabajo, donde trabajan cooperativas, donde hay paridad de género. Eso lo celebramos, que es un punto que debe ser cumplido por estas cooperativas, tener paridad de género entre sus trabajadoras y trabajadores. Y sobre todo, celebrar que llegan estos programas que se articulan y se trabaja para mejorarle la calidad de vida a los vecinos y a las vecinas de Bariloche. Bien nombraban, y quiero hacer hincapié en este convenio, en el convenio de la red de agua para el barrio Arrayanes, Eva Perón, acá está su presidente, Es un reclamo que viene de hace muchísimos años. Realmente la falta de agua potable en los barrios de Bariloche lo vimos todo este verano, donde hay muchos barrios que todavía, me incluyo nuestro barrio, mi barrio, todavía no tiene red de agua potable. Sabemos que es una deuda con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, por eso celebro el convenio de la red de agua del barrio Arrayanes. Hace unos días estuvimos cerca del barrio, hacía más de 30 grados y no había agua. Eso es tremendo. Y en un estado de emergencia sanitaria como el que hoy estamos pasando, que no haya agua, realmente en el año 2021, la verdad que es preocupante y por eso es bueno destacar que el Estado municipal haya implementado los fondos de la Nación para solucionarles la vida a nuestros vecinos, con los servicios básicos esenciales como es el agua, en otras ocasiones el gas, como hoy se comprometió el intendente a la red de gas del barrio Nueva Jamaica, que hace muchos años que están esperando. Esperemos que dentro de muy poco tiempo estemos aprobando el proyecto que celebra este convenio. Así que lo quiero rescatar, quiero resaltar lo que es el trabajo articulado entre los tres estamentos del Estado, como son la provincia, Nación y el municipio. Muchas gracias, Presidenta, y felicitaciones al barrio Arrayanes porque va a tener el agua y la verdad que eso es bueno para todos.
Gracias, concejal. Tenemos entonces en la lista a la concejal Julieta Wallace.
Gracias, Presidenta. Yo simplemente me gustaría hacer un poco de historia y traer un poco de justicia a por qué hoy estamos celebrando esto. Un poco ayer lo decía el presidente cuando en el año 2003-2004 se decidió apostar por INVAP y por la construcción de radares y cómo le tocaba en el día de ayer estar viendo esos frutos. La verdad que hoy podemos estar celebrando, bueno, me refiero específicamente al convenio RENAVAP, un convenio que incluye el presupuesto de 16 millones de pesos, porque hubo, ¿cómo? No, el de RENAVAP es 16 millones, que también voy a hablar de ese. El 10% de lo que hoy estamos ampliando el presupuesto es únicamente para servicios básicos en los barrios. El 10%. Eso es una decisión discrecional de política pública. Si bien las herramientas el Gobierno Nacional las pone a consideración, es el Intendente Municipal que decide del 160 millones de pesos solamente incluir una obra de agua, de acceso al agua potable por 16 millones de pesos. Pero en realidad lo que quería resaltar es que esto es, hoy podemos estar, o el intendente puede estar firmando un convenio y hay una política pública nacional del Registro Nacional de Barrios Populares, porque hubo una definición muy fuerte en el año 2017 de organizaciones sociales, en ese momento de la CETEP, en cabeza de Juan Grabois, que decidió justamente sentarse, nada más y nada menos que con aquel gobierno nacional del ingeniero Mauricio Macri, a pensar en políticas públicas y en alternativas. Lo digo porque muchos en ese momento, en el año 2018, salimos a relevar los 28 barrios populares que existen en nuestra ciudad, mientras muchos y muchas también criticaban esa acción. Y la verdad que hoy vemos ese fruto de ese relevamiento que hicimos en el año 2018, porque la verdad es que para que hoy podamos estar felicitando por un convenio de 16 millones de pesos para el acceso al agua de un barrio popular es porque primero se delimitó, se marcó, se hizo todos los georreferenciamientos, se hicieron las distintas encuestas en cada una de las viviendas de los 28 barrios populares para que hoy justamente esté esa política pública. Por otro lado, quiero resaltar obviamente la inyección de dinero que está haciendo el Gobierno Nacional, resaltar no solo esta política del RENAVAP a que hacía referencia recién, sino el Plan Argentina ACE, que es un plan que es una política pública que tiene una antigüedad de un año ya. Se surgió en el incluso antes de la pandemia y que entiendo los tiempos y demás, pero que me gustaría decir que no es algo nuevo, sino que es el Plan Argentina ACE tiene más de un año de su creación, y a partir de allí sí su puesta en consideración para las distintas jurisdicciones. Por otro lado, decir, y esto lo dije recién, pero me gustaría volver a resaltarlo, invitar a, no sé si el debate, porque no sé si hoy es el momento y demás, pero sí a pensar qué tipo de ciudad queremos. Hoy el intendente habló claramente de transformar la ciudad, pero la verdad es que cuando vemos en términos prácticos cuál es la política que se va a aplicar, nos encontramos con que tenemos para este plan Argentina ACE, que uno de los principales objetivos no es solamente la activación de empleo para cooperativas de trabajo, sino también el acceso a servicios básicos garantizando derechos fundamentales. Y la verdad es que tiene varias líneas, y de todas esas líneas, por eso insisto, de 160 millones de pesos, solo 16 millones de pesos se han previsto para la obra de agua potable para uno de los 28 barrios, en este caso del RENAVAP. Entonces, la verdad que me gustaría llamar a la reflexión de si hoy es necesario, teniendo en cuenta que varios barrios de nuestra ciudad carecen de agua, carecen de cloacas, carecen de pluviales, carecen de gas, el propio intendente lo mencionaba hoy, si realmente son necesarios la inversión de 99 millones de pesos en la pavimentación de un tramo como es el Colonia Suiza. La verdad que yo me pregunto si también es necesario el paseo de las Victorias y la terminal, una inversión de 22 millones de pesos, si también es necesario la Plaza Sobral de 21 millones de pesos. Seguramente es necesario. Ahora, los recursos son finitos y quien define las prioridades justamente es quien gobierna la ciudad. La verdad es que no compartimos las prioridades que hoy se están llevando adelante en esta mesa, teniendo en cuenta justamente lo que acabo de mencionar, teniendo en cuenta el Bariloche que desigual que hoy estamos teniendo, y advirtiendo que de todos los 160 millones de pesos, solo el 10% va para una obra específica de los barrios del Alto. Si queremos podemos incluir a la plaza de Sobral Imaje de 21 millones de pesos, pero la verdad es que esa mirada parece que algunos se dice que se quiere salir del, hoy ya se mencionó incluso monocultivo o la matriz productiva al turismo, pero cuando vemos los proyectos que se presentan no hace más que incentivar esta Bariloche que por otro lado se dice querer pelear o querer combatir. Así que nosotros por supuesto vamos a acompañar este proyecto porque claramente es inversión del gobierno nacional, que también es bueno poder aclararlo una y otra vez, porque a veces lamentablemente hay confusiones de dónde sale el dinero, y claramente este aporte, inyección de 160 millones de pesos viene del gobierno nacional. Por último, decir que nosotros pedimos como bloque se incorpore el artículo 8 que leyó el presidente de bloque Juntos Somos Río Negro, porque en realidad la partida, que esto es algo técnico, pero me parece que vale también su mención, el artículo 6 del proyecto habla de una partida general, que es la partida obra e infraestructura unidad ejecutora, cuando en realidad la partida debió ser aportes de nación para obras públicas con fines específicos. Entonces, como esa partida no se puso, que es la partida madre, que es la partida general, a partir de ahí surgirán las partidas correspondientes a cada uno de los convenios. Propusimos y agradecer también la incorporación para garantizar los fondos que se apliquen específicamente a lo convenido. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, no habiendo más, sometemos a votación el proyecto de ordenanza 249 del 21. Por la afirmativa, queda aprobada por unanimidad, con la ausencia del concejal Pablo Chamatropas. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 250 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercará el autor. Artículo primero. Se aceptan las donaciones efectuadas de dos motoguadañas, una marca Steel modelo FS120 y otra marca Shimura Pro, para su utilización en las delegaciones municipales dependientes de la Subsecretaría de Comunidad y Territorio. Artículo segundo. Los bienes donados se incorporan al patrimonio municipal y permanecerán bajo la órbita de la Subsecretaría de Comunidad y Territorio. Artículo tercero. Se agradece a los señores Palmiro Bedeschi y Santiago Quiroga por las donaciones efectuadas. Artículo cuarto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto. De forma.
No tengo lista de oradores. Corresponde ser votado el proyecto. Espero igual que se tome asiento el concejal Pablo Llamatrópolis, que está volviendo. Entonces sometemos a votación el proyecto de ordenanza 250 del 21. ¿Por la afirmativa? El proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal del Río. Pasamos al proyecto de comunicación 252 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercarán los autores. Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro la urgente necesidad de realizar las obras para garantizar el acceso al servicio público de agua potable en las condiciones previstas por la Ley 2952, 3183, 3184 y 3185 en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Se comunica a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche la urgente necesidad de realizar las gestiones para garantizar el acceso al servicio público de agua potable en las condiciones previstas por la Ley 2952, 3183, 3184 y 3185 en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo tercero. Se comunica a la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche la urgente necesidad de realizar las gestiones para garantizar el acceso al servicio público de agua potable en las condiciones previstas por la Ley 2952, 3183, 3184 y 3185 en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo cuarto, de forma.
Bien, abrimos la apertura de palabra. Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad es que es de público conocimiento el conflicto que hay con el acceso al agua potable que ha llevado a varios vecinos de la ciudad, incluso a realizar cortes en la Ruta 40, también en el kilómetro 13. La verdad es que, recién lo decía, podría ser claramente un hilo de la locución que hice anteriormente. Esto es una problemática hace muchos años, eso por supuesto es cierto, pero la verdad es que vemos que no se priorizan las obras gigantescas que hay que hacer, también lo sabemos, para poder garantizar la captación, la derivación, la potabilización, transporte, distribución y en definitiva la comercialización también del agua. La verdad es que entendemos que es necesario y urgente que se avance en todas las obras que tengan que ver con poder realizar esto. Sabemos que la captación justamente del arroyo Nireco hoy se encuentra mermada por la sequía que existe. Hoy, de hecho, el intendente lo ha manifestado. Lo que no podemos es depender de la lluvia para tener agua potable. Me parece que ya Bariloche necesita otra estructura. Bariloche necesita e incluso ver la posibilidad de la captación, obviamente, no solo de arroyos, sino también la captación a través del lago. Eso, por supuesto, necesita grandes obras que, obviamente, tienen que hacerse. Que lo primero que hay que hacer es la obra. Hoy el intendente, la verdad, que habló de un plan director que existe. La verdad es que el propio ministro de Obras no lo mencionó. Incluso no lo mencionó en algunas de las reuniones que sé que se mantuvieron. Esta situación ha mantenido todos estos días protestas en el barrio Huanguelén, Unión, Frutillar, pero también se ven afectados obviamente los barrios 2 de Abril, 645 e incluso las Victorias del Este. La verdad es que lo que hoy queremos hacer justamente es poner en evidencia una problemática, acompañar el reclamo de los vecinos. Hoy hablábamos un poco en términos similares con la comunicación de IPROS, la verdad es que lo que hacemos es canalizar una demanda que lo que urge es su resolución. Por eso hablaba hace un rato de cómo se priorizan por ejemplo, hoy la inversión de 100 millones de pesos en la pavimentación en el tramo 1 del ingreso Colonia Suiza, siendo que hay cientos de vecinos de Bariloche que necesitan y que están esperando esas grandes obras. Bueno, en la Argentina hace claramente, si había un eje principal que tiene, es el tema del acceso al agua y saneamiento. No se ha presentado por esa vía ningún proyecto. Sí se presentó por el RENAVAP, el del barrio que acabamos de mencionar, Eva Perón, pero por el programa Argentina ACE no hubo un solo proyecto presentado para acceso al agua. Entonces la verdad es que nos parece que no se está dando la prioridad que el tema merece. Por eso, señora presidenta, esto es no ni más ni menos que advertir al ministro de Obras y Servicios que comience a trabajar en las obras, en la delineación de los proyectos necesarios para las obras, al secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano de nuestra ciudad, para que justamente acompañe todas esas gestiones, y por último a la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche, porque justamente en tanto garante de los derechos de todos los ciudadanos de Bariloche, y el acceso al agua potable es tanto un derecho humano, creemos que es fundamental que participe y que su intervención sea activa en la problemática del acceso al agua potable de nuestra ciudad. Eso simplemente, presidenta, gracias.
Bien, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Concejal Ávila.
Ahí sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, vamos a empezar la locución de parte de nuestro bloque, en el sentido, de igual forma que lo planteó la presidenta del Consejo y nuestra compañera de bloque en un anterior proyecto, por lo menos de nuestra parte expresar la información que tenemos con claridad, con contundencia, y seguir de alguna forma el hilo conductor que hoy se planteó en la apertura de sesiones por parte del Intendente, en relación justamente a cómo se debe afrontar, digamos, las diferentes necesidades de la ciudad y cómo se debe dar la planificación adecuada para dar esa respuesta. Hoy nos encontramos frente a una situación que, como una vez alguien me explicó, y que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que es así, para construir una casa primero hay que hacer el plano, hay que poder fundar las bases y luego construir, justamente para que eso no se venga para abajo. Todo en la vida, sobre todo las cuestiones que son técnicas y que tienen que ver con una planificación no a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, porque muchas de las obras que son necesarias para la ciudad, para mejorar en diferentes aspectos, tienen un horizonte que se piensa a más de 30, 40 años, no para una cuestión inmediata, sino para una cuestión realmente de futuro. Y en ese sentido, el trabajo, como hoy se planteaba, las demandas que había en tema de saneamiento, que hoy está en una etapa más que positiva por la inauguración del nuevo módulo de saneamiento y lo que es el colector costanero, lo que implica el desafío de poder traer la segunda línea en el aspecto del insumo eléctrico para la ciudad, lo que implicó en su momento poder terminar el gasoducto para hoy estar con las diferentes obras de conexión al gas domiciliario, y obviamente una de las grandes demandas y una de las grandes demoras que hay en términos de respuesta al crecimiento demográfico y a la posibilidad real de dar respuesta tiene que ver con el tema del agua y el agua potable. En una geografía que no es fácil, porque implica otro tipo de situaciones a contemplar, diferente de otras localidades, otras geografías donde no tienen los desniveles, no tienen, digamos, las complicaciones propias de nuestro territorio, que tiene muchas bondades, pero obviamente plantea muchos desafíos. Y en ese sentido, hablando justamente de que antes de hacer la casa hay que tener los planos, hay que tener todos los cimientos bien fundados, es que se avanzó donde todo el año pasado, ya luego de varias etapas de desarrollo técnico, donde intervienen profesionales, donde se hacen evaluaciones, donde se hacen cálculos, donde no es una cuestión, digamos, burda, sino que realmente conlleva un laburo, un trabajo realmente a conciencia para justamente pensar en la infraestructura posible, como les decía, a 30 años, es que se presentó efectivamente el plan director de agua potable de Bariloche frente a LENOSA, que es un organismo nacional, que es justamente uno de los organismos que tienen en su función particular específica realizar este tipo de grandes inversiones que exceden a la capacidad de una provincia, más aún las patagónicas o muchas que no tenemos el esquema, digamos, de recursos que sí podrían tener otras del área centro del país, y menos que menos un municipio con todas las demás cuestiones que deben ser respondidas al respecto. Muchas de las obligaciones que están delegadas a las provincias por mandato constitucional y claramente insumen un recurso que es muy valioso y que, por ello, la Nación, con la plata de todos los argentinos, porque esto también es importante plantearlo, los fondos son públicos. Los fondos son administrados por el Gobierno Nacional, como pueden ser también administrados por la provincia, como puede ser administrado por la municipalidad, pero los fondos son de los vecinos, de los rionegrinos, de los argentinos. Y en la distribución y el ordenamiento federal, justamente tienen que estar en cabeza de organismos como este la aceptación y la colocación de esos fondos en el momento oportuno para poder hacer estas obras de envergadura. Dicho esto, el plan director tiene un costo aproximado, según las primeras aproximaciones al momento de la presentación, acá tengo una nota que es pública, del 22 de enero pasado, digamos, no es del año pasado, no es de hace 5 meses, es de hace pocas semanas, que lo pone en un punto de 900 millones de pesos solamente el desarrollo de este plan director y todo lo que se ha llevado adelante. ¿Qué incluye esto? Nuevas captaciones de agua a la altura de Calle Italia, a la altura de diferentes zonas del Nahuel Huapi para poder repotenciar esa agua con el bombeo hacia cisternas que ya están hechas por parte de la provincia de Río Negro, que ya está hecho en muchos aspectos la estructura, digamos, basal que va a permitir con ese nuevo bombeo redistribuir sobre todo hacia el este, donde hay una proyección de a futuro de crecimiento habitacional de cerca de 75.000, 100.000 habitantes, y que ese tipo de obras van a descomprimir hoy la carga que existe en el sistema para poder realimentar del servicio a otras zonas, como puede ser la zona centro, la zona centro-sur. No obstante, también lo ha anunciado el ministro Carlos Valeri recientemente, se está evaluando una segunda captación en el lago Gutiérrez para llevar justamente desde el sector sur a también parte de Pampa de Buleo, sobre todo a la zona de Pilar, y poder bombear a la estación de Frutillar Nueva, la nueva cisterna, que también está inaugurada hace ya un tiempo, para poder fomentar y mejorar todo lo que es la red. Decía, 900 millones de pesos. Y al margen de esto es solamente poder mejorar esta capacidad, digamos, de bombeo, de acumulación, de impulsión. Se plantea una nueva planta potabilizadora, con una nueva cañería que tiene 3 kilómetros de longitud, digamos. Esto es un poco lo que el resultado del trabajo pormenorizado, criterioso, técnico, conlleva a un plan de trabajo, ese plan de trabajo, un presupuesto, que es el que se ha elevado junto con el plan director. Y que obviamente es LENOSA, por su constitución formal, el que debe dar respuesta a esto, y así lo acuerdan en todo el país, y como este municipio o esta provincia, todas las provincias lo hacen, obviamente el Estado Nacional, en su rol de administrador de esos fondos, los debe llevar adelante, y bienvenido si sea que exista la voluntad política de que esos fondos vengan a Río Negro, vengan a Bariloche, cuestiones que tal vez en años anteriores no ha estado, y eso obviamente hay que reconocerlo, pero la plata es del pueblo argentino, eso también no hay que olvidarse. Ahora hablemos de las obras de los barrios. Yo recién lo veía a Máximo Alfuquir del barrio Arrayanes, a quien le reconozco. En primer lugar, le quiero dar, por lo menos de mi lado, una sincera disculpa, se lo he dicho también a él personalmente, por las demoras, por los problemas que de alguna forma se han planteado para con sus vecinos. Hemos estado en reunión con los vecinos, también recibiendo las demandas, las diferentes reclamos que son legítimos, son genuinos. Obviamente, una familia que tiene niños, que tiene un adulto mayor, que tiene una persona con discapacidad, que no tiene ningún tipo de problemática, pero que igual requiere el servicio, un día sin agua, 2 días sin agua, es, digamos, inexplicable, y obviamente no hay forma de justificarle a esa persona. Es toda esta situación problemática que existe, que se acarrea en la infraestructura, y obviamente es entendible esa bronca y esa situación particular, a la cual uno con respeto la escucha y trata de llevarle la información, o canalizarlo, porque lo hacemos todos los días, con el delegado de ARSA, con el delegado de DPA, con los diferentes trabajadores, digamos, del sector, que hacen un trabajo incansable todos los días para poder justamente mejorar el servicio, evitar mayores problemas, digamos, de lo que implica las instalaciones, que de por sí son obsoletas después de años, digamos, de su instalación en nuestro ejido. Ahora vamos un punto más a fondo. Hoy se habló de algunas de las obras que por RENAVAP. Hay otras obras ya en carpeta para presentar, que también es el resultado de un trabajo de las áreas municipales, en colaboración también en algunas de ellas con el gobierno de la provincia, para poder hacer justamente la presentación adecuada también ante organismos nacionales que tienen que ver con su financiamiento, que tiene que ver con nuevas redes de agua potable y conexiones necesarias para El Trébol, Las Chacras, Mirador del Chalhuaco, Omega, allá hay 25 lotes para poder complementar, 95 lotes en el San Francisco Cuarto, Quinta 51, Rancho Grande, toda la zona, digamos, de influencia de Hipódromo, Jamaica y los barrios, digamos, circundantes, y obras para mejorar el servicio de agua en que hoy existe, la capacidad instalada, poder mejorarla, potenciarla, refuerzo de acueducto y rebombeo, planta potabilizadora de kilómetro 1, hasta los filtros, el refuerzo del acueducto y rebombeo de filtros al centro de distribución del Frutillar, el refuerzo del acueducto del centro de distribución Frutillar hasta una nueva cisterna que se va a tener que realizar en la ladera del Cerro Otto, barrios de Unión, 34 hectáreas, digamos, toda esa zona de influencia, el refuerzo en el acueducto de Frutillar con una nueva cisterna en el Mirador del Chalhuaco, el refuerzo del acueducto del centro de Frutillar hacia lo que es Juan Germán y los barrios, digamos, que se sirven, Nahuel Hue, Cooperativa 258, la nueva estación de bombeo que requiere el área de manantiales, y una nueva planta potabilizadora, como decía anteriormente, en la zona este, que es parte también de lo que plantea el plan director, que aún no tiene un precio definido. Todo lo anterior suma 930 millones de pesos. Acá la discusión no son los 16 millones que para una obra puntual se vio la oportunidad de poder poner, digamos, en esa instancia los fondos. Y las otras obras que cada uno las valorará, los vecinos las valoran, más o menos eso, la verdad que escucharemos en todo caso a los diferentes vecinos, y creo que se ha escuchado a los diferentes vecinos que han llevado sus planteos, para poder valorar también esa inversión que da trabajo inmediato, que son fáciles de implementar y que claramente generan un cambio en la cotidianidad de la comunidad. Yo creo que, y lo he escuchado como concejal desde la gestión pasada, el reclamo de la comunidad colina suiza respecto del ingreso asfaltado a ese polo histórico de la ciudad, que tiene que ver con el motor turístico de la ciudad, que tiene que ver con de llevarle mayor calidad de vida a esos vecinos y a todos los vecinos de la ciudad y a los turistas que pueden acceder a una de las villas históricas, digamos, que son parte justamente de la esencia de la identidad bailochense. Entonces, me parece que quitarle peso a eso, por lo pronto yo creo que se está dando respuesta a una demanda de los vecinos de muchos años también. Y que no se suplanta una cosa con la otra, no es que un reclamo es mejor o peor que otro, o se prioriza una cosa por sobre otra, porque a la vista está que para lograr toda esta planificación de proyectos que están ya en etapa de presentación y que hay, gracias digamos, a un diálogo sincero digamos, y frontal con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial, una coordinación para poder llegar en carpeta con estos proyectos y poder bajar ese recurso rápidamente a la comunidad. Y en ese sentido, obviamente, uno celebra esa concordia, digamos, más allá de las diferencias de partidos políticos, porque da cuenta del funcionamiento real que tiene que tener el Estado. Entonces, este es un poco, digamos, está la planificación, están los proyectos, hay entre las dos esquemas de obra, el plan director, como esto que está planteado, un importante monto de dinero que no puede cubrir el municipio por sí, y que obviamente se han desarrollado los proyectos para poder tener su financiamiento, que esperemos también pueda llegar rápidamente para dar este impulso que la ciudad requiere, y parece que ahí está puesto el foco. Entonces, por eso nosotros creemos, no solamente que se está trabajando, y mucho, a contrarreloj para poder presentar y aprovechar estos fondos, porque obviamente muchas de las cuestiones son dolarizadas, cuestiones que van día a día subiendo el precio, y con lo cual, mientras antes lleguen los fondos, mejor, sino que ahí está puesta la prioridad, en planificar, en dar la respuesta y ojalá dentro de poco tiempo podamos ver todas estas obras concretadas para así, de una vez por todas, los vecinos dejen de tener problemas, dejen de sufrir en los veranos, más allá de que hoy está agravado por una crisis hídrica importante, digamos, un buen servicio de agua potable en nuestra ciudad. Gracias, Presidenta.
Concejal Ferreira tiene la palabra. Gracias, concejal.
Sí, muchas gracias, Presidenta. Estaba escuchando muy atentamente al concejal Ávila. Le recuerdo al concejal Ávila que el gobierno de Juntos Somos Río Negro gobierna esta provincia hace casi 10 años y que Juntos Somos Río Negro en la ciudad gobierna esta ciudad hace 5 años. Y estos reclamos vienen de hace mucho tiempo. O sea, si hay un plan, si tienen un plan, como bien señaló hoy el intendente, ya tendría que estar ejecutándose. Es cierto, y sí coincido con el concejal Ávila, que el gobierno nacional no hace ni más ni menos que invertir el dinero en cada uno de los ciudadanos, que es el dinero de todos los ciudadanos. Pasa que hay gobiernos que se olvidan de eso. Y el gobierno nacional que hoy conduce Alberto Fernández, sí se acordó de esto, y sí se acordó de esta ciudad, y hoy lo dijo el intendente, dijo también que le había agradecido por todos los aportes hechos para la ciudad de San Carlos de Bariloche. Estos 160 millones de pesos llegan para un barrio, ojalá lleguen para muchos barrios, y eso va a ser porque lo tiene que gestionar el gobierno de la ciudad de Bariloche y la provincia de Río Negro. Quiero recordarlo porque parece que los gobiernos que estuvieron antes, que el de Alberto Fernández, que fue el gobierno de Macri, invirtió muchísimo dinero y eso no es así. La verdad que se olvidó de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso nosotros queremos resaltar que estos proyectos que se realizan con fondos del Gobierno Nacional, que estén para mejorarle la calidad de vida a los vecinos y a las vecinas. El agua es un bien esencial que no puede faltar. Hoy hay barrios como el barrio Huanguelén, que hoy lo nombró el intendente de nuestra ciudad, que no tienen agua, y es un reclamo que no viene de hace una semana, viene de hace años. Entonces, me parece que eso también tenemos que rescatarlo y empezar a trabajar para empezar a resolverlo. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo a la concejal Wallace para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Cortito. La verdad es que esto no se trata de un Boca-River a ver quién justifica mejor un proyecto de comunicación. La verdad que hay una necesidad. La necesidad es viable, es palpable. No desconocemos que las obras que se necesitan son grandes obras, obviamente. En eso claramente compartimos. Sabemos que el Gobierno Nacional, yo recién cuando el concejal Ávila mencionaba las obras, pensaba, qué lindo, ¿no?, tener un Gobierno Nacional al cual pueda presentarse esas obras y tener una expectativa real de que efectivamente eso se pueda realizar. La verdad que no estamos pensando en contarnos las costillas, sino que estamos nada más y nada menos que como concejales que somos, no, más allá que algunos podrán representar un partido provincial, otros un frente nacional, pero la realidad es que los vecinos nos piden a nosotros soluciones y que esto no es más y menos que decirle al Ministerio de Obras y Servicios que tome la urgente necesidad, más allá de que lo esté realizando. Tranquilamente el ministro o el secretario o la Defensoría del Pueblo pueden decir, por supuesto, quédense tranquilos que estamos trabajando para eso. La verdad que parece o suena ridículo terminar negando justamente lo innegable, que es que hoy la solución no está. Entonces, si bien es algo que viene hace años, el reclamo que según dicen está presentado ese plan director, obviamente esperamos que los fondos se estén buscando. Entendemos que será así, pero no vemos la verdad la contradicción. Lo mismo pasó recién con la comunicación del IPROS, y el año pasado la verdad es que lo hemos dicho en varias oportunidades, cómo nosotros nos ponemos a defender algo que pasa o que definen a 1.600 en algunos casos kilómetros de acá, a 700, 800, 1.000 en otros casos, y la verdad que cómo no canalizar una necesidad de nuestros vecinos y vecinas, y la verdad que esta comunicación es nada más y nada menos que eso. La verdad que no acompañar una comunicación de este tenor
poniendo en evidencia una problemática que nuestros vecinos de Bariloche nos comunican. La verdad que me parece lamentable. Gracias, Presidenta.
Bien. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Sometemos entonces a votación el proyecto de comunicación 252 del 21 por la afirmativa. Por la negativa. El proyecto queda rechazado con la negativa del concejal Tahuada, Torres, Ávila, Sánchez, Almonacid, la ausencia del concejal Del Río y el concejal Cárdenas. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces pasamos al punto número 8, que es también tratamiento de resoluciones al referéndum. Decimos los números, ¿les parece? Y hacemos, votamos en paquete.
Bien. Resolución 007 PCM del 21, se declara de interés municipal proyectos de innovación en acopio, recolección, transporte y transporte de residuos forestales urbanos. Resolución 022 PCM del 21. ¿Directamente? Bueno. Resolución 023 PCM del 21. Resolución 024 PCM del 21. Resolución 035 PCM del 21.
Bien, si les parece entonces sometemos a votación las resoluciones al referéndum por la afirmativa. Bien, las resoluciones quedan aprobadas por unanimidad con la ausencia del concejal Cárdenas y Del Río. Y no teniendo más puntos, tengo el punto número 9, que es varios. No tengo, si alguien... concejal Casas.
Gracias, señor presidente. No, simplemente, pues se me pasó... cuando estábamos hablando de comisiones y representaciones especiales, una información, y es hacer conocer a los señores concejales que con fecha 25/2 del 21, en conjunto con el concejal Chamatrópolo, hemos elevado una nota a la presidencia del Consejo a efecto de que haga llegar al señor intendente la necesidad de que nombre dos personas a fin de conformar la comisión de Yau Yau, ¿sí? Del Parque Yau Yau. Esto atento que en la única reunión que tuvimos hace más o menos 4 meses, el Ejecutivo Municipal se había comprometido y nunca lo hizo. Afecto de esto simplemente, señora. Muchas gracias, señora Presidenta.
Bien, ahí me informa la Secretaria Legislativa de que la nota ya fue enviada, fue cursada al Ejecutivo, así que esperemos que tenga pronta respuesta. Gracias, concejal.
Gracias, señora.
¿Alguien más tiene algún varios? Bien, entonces si no tenemos más varios, con la presencia de todos los concejales, la ausencia del concejal Del Río, siendo las 14:43, damos por finalizado esta primera sesión ordinaria. Muchas gracias, concejales. Gracias.